pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en Pasearte una semana más y con Sari en el control, Esperanza Martínez, que les habla, y también tengo un invitado aquí que de vez en cuando igual le preguntaré algo. Se llama Antonio Bonacho, es arquitecto y compañero y amigo de toda la vida. Así que ahora vamos a escuchar una música maravillosa. Es una música de Mark Knopfler, que es de la película La princesa prometida, y nos vamos a llenar de esta música para empezar a contarles muchas cosas. Bueno, tenemos muchas cosas que contar, como todas las semanas, pero lo primero que quiero decirles es que esta semana pues vamos a celebrar el Día Internacional de los Museos. En realidad es el martes próximo, pero como el programa nuestro se emite los miércoles, pues ya este fin de semana los museos, para aprovechar que la familia sale a ver cosas, pues van a hacer cosas extraordinarias. Les quería contar un poquito la historia de este Día Internacional de los Museos que estableció la UNESCO, la UNESCO con el ICOM. El ICOM fue creado, es el Consejo Internacional de Museos. Fue creado en 1946 y pretenden promover y proteger el patrimonio cultural material e inmaterial. A este ICOM pertenecen más de 35.000 miembros y 136 países. El ICOM está formado por una red de profesionales que actúan en diversas disciplinas hacia el patrimonio, hacia los museos, luchando por el tráfico ilícito de las obras de arte, teniendo un código deontológico que se ocupan de que se mantenga y que se cumpla, y para la protección mundial del año, bueno, de todo el patrimonio mundial. Desde el año 1977, el ICOM estableció el Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, o en torno a ese día, porque según caigan las fechas, hacia el fin de semana o así, pero el día 18 es ese. Este evento ha ido creciendo con el tiempo y se ha hecho muchísimo más popular. En los últimos años se ha hecho popularísimo, así que se trata de establecer un diálogo intercultural entre las comunidades, entre los museos y en plan internacional. La primera conferencia internacional que hizo el ICOM se celebró en París en el año 1948, se celebra cada tres años, y en la última de ellas se celebró en Kioto en 2019, y el 14 presidente, el 14 presidente y actual del mismo, del ICOM, es el italiano Alberto Garlandini, desde este año pasado, 2020. Es verdad que con la pandemia, pues algunos de los actos pues han tenido que hacer siempre online, porque esto ha sido una pandemia mundial y seguimos en ella. Hay gente que cree que no, que ya se está acabando todo, pero todavía nos queda un largo camino. Entonces, hay puertas abiertas en los museos. Se inventaron también, que me parece muy bonito, lo de la noche de los museos. Y este año el cartel dice: el futuro de los museos, recuperar, reimaginar nuevos modelos de gestión, de negocio, de redes sociales, de los económicos, y ahora lo más importante también casi, que es lo medioambiental. Y hay que participar en todos los eventos que podamos, que son online mayormente ahora por el COVID-19, y hay más de 3.000 eventos en línea, in situ, y hay un mapa mundial. Pero bueno, como nos tenemos que ceñir un poco a la comunidad valenciana, pues ya les contaré un poquito lo que hay en Valencia. Por ejemplo, les voy a decir unas que me recomendó Sari que lo hiciéramos al principio, y tiene toda la razón, porque luego al final del programa pues se nos quedan a veces cosas por decir, que son eventos que se van a realizar durante la semana. Entonces les quiero contar un poquito. Por ejemplo, hoy mismo, que es miércoles, pues en la NAO tenemos un concierto en la Capilla de la Sapiencia a las 18 horas, que son las 6 de la tarde, de piano y dos violas, con obras de Bruck, de Glinka y algunas otras. Ya saben que hay que hacer una reserva de entradas en la página web, que marcando las tres V's dobles correspondientes, .uv.es, cultura, es una lista de actividades para estos conciertos exclusivamente. A la misma hora, a las 18 horas, tenemos teatro. Harán la obra que se titula Agua, de Rosa Devesa. Vale 2 euros y hay también la información correspondiente y la venta de entradas en la página web. Y en el Museo de Bellas Artes, que todos los días parece que tenemos que hablar de él, pues tenemos también a la misma hora, a las 18 horas, La Odisea, que la harán Vudú Teatro. Hay que llamar a un número telefónico, el 96-387-0300, y darán 2 entradas como máximo. Les digo el jueves y haremos una paradita para que usted escuche un poquito más de música. El jueves 13 tenemos en la Nau, también repite el Teatro Agua, en el Instituto Francés Ópera Rigoletto de Verdi. Ya les comentamos que está en un momento de mucha penuria el Instituto Francés, porque quizá desaparezca de la cultura valenciana y sería una lástima. Así que va a ver si hacemos los posibles por ayudarles un poquito yendo a ver sus eventos. Y a las 19 horas tenemos una conversación muy interesante en el IBAM que se titula En el límite de lo inalcanzable, experimentación entre arte, ciencia y tecnología, en la que van a intervenir Soledad Sevilla, Jordi Teixidor y José María Iturralde. Pongamos un poquito de música, Sari. Bueno, llegamos al viernes, que es día 14, y el Ateneo va a inaugurar la exposición del Oro de Klimt. Hay que pagar una entrada y ya daremos más información más adelante, porque es muy espectacular. Supongo que será como la de Vincent van Gogh, con la que es una exposición en la que te metes en los cuadros del autor. Y bueno, ya la veremos, porque estará unos cuantos días, supongo, unas cuantas semanas. Y a las 11 y a las 12 en el IBAM tenemos una visita comentada a las exposiciones. No hace falta inscripción, de momento creo que con llegar unos minutos antes te inscribes allí mismo, si estás interesado. A las 18:30 en la NAU está el Festival 10 Sentidos, que como saben tiene música, teatro y distintos tipos de espectáculos. Y el sábado, que es el Día de los Museos en la Comunidad Valenciana, decimos que hacen una programación un poco especial, pues tenemos a las 10:30 una visita al Botánico, el Jardín en Invierno, una visita guiada, y a las 12 y a las 13 horas en el Museo de la Ciudad, que está en la Plaza del Arzobispo, pues hay visitas guiadas y hay que inscribirse en el número 96-208-4126. A las 12, en el Museo de Prehistoria, que está dentro de la Beneficencia, vamos a conocer las sociedades del Paleolítico. Realmente el que no conozca este museo merece la pena ir a verlo, porque está muy bien montado, muy bien dirigido y tiene cosas muy interesantes de nuestros ancestros. Luego el sábado 15 tenemos a las 12:30 y a las 6:30 de la tarde la exposición Viva Berlanga, que tuve el otro día la ocasión de visitarla, pues es una historia del cine con intensas visitas que han sido preparadas para los fines de semana con 3 historiadoras, las 3 son mujeres y hay 3 visitas, se pueden escribir en alguna de ellas en este número de teléfono 96-3883-730 o 96-3883-742. En el Museo de Bellas Artes continúa la música con Trovada, que tienen que inscribirse también igualmente en el número que les he dado antes, pero lo voy a repetir, 96-387-0306. Y el domingo 16, pues les vuelvo a recomendar el Jardín Botánico, porque a las 11 horas pues hacen otra visita guiada muy interesante. Y en el Museo de la Ciudad, una más por ser el día del museo, a las 11, a las 12 y a las 13 horas. Y luego en el IBAM también hay visitas guiadas a las 11 y a las 12 y a las 11:30 y a las 13 horas en el MUBIN. Estas especiales de Berlanga con las 3 historiadoras, que cada una de ellas lo hará a una hora diferente, pues vean la página del museo y vayan, porque el día de los museos hay que ir al museo. Y sobre todo que lleven también a los niños, que se vayan acostumbrando a estas cosas. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tema, porque ya les hemos dicho muchas cosas que pueden hacer este fin de semana y luego les vamos a recordar un poquito alguna más, porque hay algunas cosas. Vamos a oír un poquito de música y cambiamos también de situación. Pues el otro día me quedé un poquito a medias no, porque había muchas cosas que decir y comentamos aquí, mi amiga Juana y yo, estuvimos hablando del Palacio de Valeriola y del segundo de los Valeriola de la calle del Mar, que será la futura sede de la Fundación Hortensia Herrero, pero me quedé con cosas por decir. Ya les dije que de qué siglo era, que era del 17, que tiene una historia negra de un asesinato que hubo allí y tal, y que ha sido diversas cosas, que les recuerdo que ha sido sede de la Imprenta de las Provincias, que fue un pub y que fue otro local, pues como de copas. Pero ahora les quería decir que acogerá esta fundación, que tendrá la colección privada de arte de Hortensia Herrero, que será su mecenas, y tendrá unas salas de exposiciones en las que traerá artistas internacionales, que ya está trayendo ella a lo largo de estos días, bueno, de estos años que lleva con su fundación adelante. Pero claro, el palacio este de Valeriola, de la calle del Mar, de los Valeriola, tiene mucho que restaurar, y luego está en la calle del Mar, pero está pegado a San Juan del Hospital por la parte de detrás, y tiene una cantidad de sorpresas, están saliendo en su obra. Así que yo, aprovechando que está Antonio aquí, le voy a hacer alguna pregunta de respecto a toda esa transformación que está sufriendo ese palacio, porque a lo largo de este de esta repristinación que están haciendo, y también de una rehabilitación integral, de una reforzando estructuras y todo eso, ¿qué te parece a ti que es, Antonio, ahora cómo se hacen las restauraciones? ¿Qué criterio hay mayoritariamente, o qué criterios podemos tener de respecto a las rehabilitaciones de arquitectura?
Bueno, pues hoy día realmente las rehabilitaciones tiene un proceso largo de investigación, de la historia del lugar, de la arqueología, de una serie de ciencias que hacen que ese reestudio de ese edificio o de ese entorno hace que lo tengas que rehabilitar para darle un uso determinado. Y claro, los usos no son los mismos que hace muchos años. Hoy día los usos pues van con los tiempos, entonces realmente tiene que haber una modificación en el planteamiento de lo que es la rehabilitación de un edificio. De hecho, no se puede, digamos, querer otra vez que el edificio vuelva a sus orígenes. No, eso no es una rehabilitación con los tiempos que llevamos. Entonces, la rehabilitación tiene que ser con nuevas técnicas, con nuevas formas, de manera que se distinga lo que es el edificio de origen de lo que se quiere rehabilitar. Ahí tiene que haber una confrontación, una diferenciación, que el espectador, el que lo use, lo detecte nada más que vea el edificio.
Entonces, ¿tú eres partidario de que haya respeto hacia todo lo que originalmente fue, que se mantenga para su observación, para su disfrute, para retrotraernos a la historia de esa ruina o de eso que hemos encontrado arqueológicamente, pero que se vea claramente lo moderno con ese uso nuevo que se le va a dar, como en este caso va a ser salas de exposiciones y una sede de una fundación?
Eso es, lo que tú estás diciendo es un poco el resumen de lo que he dicho. Así que realmente es que la vida va cambiando, las costumbres van cambiando, la forma de vida, entonces todo eso, la arquitectura también tiene que adaptarse a los nuevos comportamientos humanos.
Me parece muy bien, yo también soy partidaria de eso. Y mira, fíjate, como en San Juan nos estamos encontrando, como por ejemplo la espina del circo, el circo continúa, nos vamos a encontrar nuevos trozos del circo romano. Claro. Veremos arte contemporáneo, pero lo vamos a ver con parte del circo romano. Vamos a sacar a la luz, están diciendo los arquitectos, que son estudio R Arquitectura, pues se encuentran con 3.500 metros cuadrados de esa rehabilitación, que debe ser muy complicada de hacer, pero también un disfrute como profesional, me imagino.
Sí, la tecnología moderna, en fin, las nuevas informática, todo eso nos ayuda a comprender lo que era antiguo, pero eso no lo podemos traducir en el desarrollo real de la arquitectura actual a través de la rehabilitación. Es decir, que me parece muy bien que las técnicas nos ayuden a comprender cómo era el edificio, cómo eran los entornos, pero no la rehabilitación de esos edificios tiene que ser totalmente contraria a lo que realmente fue en su día.
Bueno, pues yo creo que sabremos convivir y sabrán hacer convivir la nueva arquitectura, las técnicas nuevas, incluso materiales más adaptables, más idóneos para este tipo de rehabilitaciones. Vamos a poner un poquito de música y vamos a continuar luego dando algún detalle más al respecto. Bueno, pues he leído que en esta rehabilitación había una escalera muy importante que se va a conservar y claro, tendrán que reforzar esa para que tenga esa resistencia, ¿no? Esa escalera. Pero va a haber una continuidad entre lo viejo y lo nuevo, que vamos a ver arte contemporáneo con parte del circo, como decíamos antes, pero van a salir a la luz las vigas originales de madera, unos revoltones cerámicos que había en el Salón Noble que van a ser conservados y también van a devolver a la fachada su estado original de esa reforma del siglo XIV, XIX, no sé, mantendrán el pavimento original. Hay adoquines de Rodeno, por cierto, ahora hablaremos un poco de los materiales, pero van a eliminar todos esos elementos impropios, modernos, que se fueron añadiendo poco a poco. También la capilla será restaurada, será una sala más del futuro edificio de Hortensia Herrero como sede de su fundación. Luego también hay una calle de la antigua judería que ha salido un pedazo. Recordamos que en San Juan, ya lo comentamos una vez, que hay también parte de esta calle, puesto que esto correspondería esa zona al barrio judío que después pues se fue deshaciendo, ¿no?, poco a poco, pero va a ser respetada esa calle de la judería como una huella del pasado. Y otra cosa que me parece también interesante es que van a hacer en el jardín que hubo en su día, ese jardín también se va a presentar como una sala más. Podemos decir que será una sala más, pero al exterior. Y también se le hará un homenaje al agua, que es tan importante en Valencia, con elementos verdes para homenajear de alguna manera al patio árabe que seguramente fue en su día. Y luego también quería comentarte alguna de las palabras, porque en la andana van a conservar su carácter de esas de ventanas en arco y cubierta con vigas de madera originales. ¿Pero qué es una andana en arquitectura? ¿Se puede asimilar a logia, que es una galería exterior también con arcos sobre columnas? Generalmente era la última planta del edificio, ¿no? Sí, ¿nos puedes aclarar un poco más sobre este tema?
La logia, en fin, es un elemento compositivo de fachada en la arquitectura gótica. Es fundamentalmente uh-huh. eso. En fin, ese era el remate de los edificios en esa época, ¿eh? Mientras que la andana ya es un elemento muy concreto, muy de hueco, pero muy... muy ya no es una serie de huecos que componen el edificio, es ya un elemento compositivo más unitario.
Pues mira, yo he mirado lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua y dice, andana, en una de sus acepciones, serie de cosas puestas en línea. Por ejemplo, podemos decir casas de dos o tres andanas de balcones o un navío con dos andanas. De ahí viene la palabra andanada. Andanada, que viene de andena, que es una descarga cerrada de toda una andana o batería de cualquiera de los dos costados de un buque, donde se ubicaban los cañones, por supuesto.
Efectivamente.
Y también, pasando al lenguaje hablado, de ahí la palabra andana también significa un aluvión de palabras, de gritos de repoblación, no me sale, una andanada de improperios o de insultos, y también es una localidad cubierta y con diferentes órdenes de gradas destinada al público en las plazas de toros. También, sí. Así que fíjate si
en fin, que
de esa palabra...
Los conceptos son muy diferentes a la logia. La logia se determina una cosa determinada de la cubrición de la fachada en su última planta, formando una serie, y en cambio lo que tú dices, la andana, tiene muchas acepciones.
O sea, ¿tú crees que la andana entonces se hacía en este tipo de edificaciones de categoría, de gente noble, para almacenar cosas, para ventilar, para atender, para alimentos que necesitan del aire, para cereales o para frutos?
Sí, era un elemento secundario, pero que forma parte del edificio en su conjunto.
Bueno, pues nos vamos a terminar un poquito con el Palacio de Valleriola, diciendo que también tendrá un mirador desde que se podrá ver el entorno y que también ha traído una cosa importante esta rehabilitación, y ahí tú puedes comentar si te parece oportuno algo, que ha retomado los artesanos tradicionales, los ha traído porque hay pocos especialistas, pero han tenido que traer, aparte de técnicos y arqueólogos, pues para las vigas de madera, por ejemplo, los especialistas en tratamientos para los xilófagos.
Sí.
Y técnicas modernas, pero que también han tenido que saber poner la madera en su sitio y cuidarla, ¿no?, para que dure muchos años más también.
Es decir, es que la arquitectura forma parte de muchas profesiones,
requiere muchos técnicos,
profesionales.
Sí.
No es la arquitectura es para una parte solamente, sino forman pues tanto los artistas como los artesanos como los constructores. En fin, forma un conjunto y ese conjunto, en fin, lo organiza, lo ordena el arquitecto, pero todas, cada una en su parcela, es importante para llevar a cabo un edificio.
Pues
la rehabilitación,
sí,
sobre
claro,
todo un edificio.
Han tenido que traer también un especialista para mantener un pavimento que hay que reproduce la escena de Perseo y Andrómeda. También han traído técnicos de bóvedas tradicionales, herreros que han tenido que arreglar toda la parte de hierros que hay, de rejas, etcétera, y luego pues cerrajeros para esas barandillas, un orfebre también para el portón de la entrada, para conocer estas decoraciones, los expertos que han venido, y el pavimento. Hay un pavimento que es de rodeno que lo van a conservar. Y el rodeno, yo tenía entendido que era una piedra que se utiliza muchísimo, pero que también es fácil de que se estropee, ¿no? Que se hagan como...
Se hace como lajas.
Así como se deshace un poco,
sí,
digamos, ¿no?
Es una piedra muy erosionable. No es tan dura como puede ser un mármol o un granito.
Pero se ha utilizado muchas veces en patios y en cosas para entrar carruajes y cosas así, ¿no?
En patios, en jardines, eso es una piedra muy utilizable porque por el color que tiene es muy agradable. Es decir, forma un un conjunto de cromatismos que embellecen los patios a través de la flora y todos los elementos que
Y además, pues tenemos alrededor de Valencia muchas montañas preciosas con ese color rojo. La tierra que se ha ido deshaciendo de ese rodeno es un color, es almazarrón, un color que hemos usado en nuestros socarrats. Es un color que gusta mucho para las tapias, para los revoques. Es un color muy, muy utilizado en Valencia.
Sí, sí, sí. Eso es, y además lo tenemos muy cerca.
Pues vamos a verlo, Antonio. Cuando esto se rehabilite, yo estoy deseando de ir a verlo.
Claro que sí.
Porque nos apetece muchísimo y gracias por la intervención que has tenido y nos has aclarado algunas cosas. Y en estos minutos que nos quedan, pues vamos a recordarles alguna cosa. Yo quiero decirles que en el Ateneo de Valencia, a las 19 horas del domingo, pues va a celebrar el concierto número 100 abierto al público. Será de piano con Juan Pablo Gavilanes para todo el público en general, pero hay que estar en una lista, hay que dejar un teléfono, la temperatura tomársela, mantener la distancia, la mascarilla, el gel y el aforo es limitado. Así que si quieren ir, tienen que hacerlo con tiempo para hacer todas estas cosas. Y luego también les quiero recordar que hasta el 23 de mayo tenemos en el Museo de Bellas Artes a Joaquín Agrassot, que todavía algunos de ustedes no han podido verlo, pues véanlo porque estará hasta el día 23 de mayo. Y aprovechando que está el día del museo y que estará todo abierto y muy festivamente para celebrarlo, pues vayan a verlo. También tiene una de fotografía muy interesante en el Carmen, que se titula Callejeros. Son fotografías de gente que vive en la calle, de los sin techo, de los que no miramos, pero eso nos abre siempre un debate en el corazón y en la gente. Estará en la sala Contrafuertes hasta el 30 de mayo y su autor es Paco Sanz. Y luego otra cosa que les recomiendo también es que vayan al Museo de Cerámica y de Artes Suntuarias González Martí, que lo queremos muchísimo porque acaban de ahora de inaugurar una exposición temporal que trata de la conexión que hay entre la joyería y la cerámica y la colaboración entre estas dos artes. Esto lo han promovido la Escuela Superior de Diseño de Valencia y la de Castellón. En ambas escuelas hay dos profesores que son Ana Llorens y Carlos Pastor. Uno es de joyería, uno de ellos, Pastor, y es una exposición multidisciplinar porque entran muchas otras cosas como el diseño gráfico, la fotografía, la moda, la cerámica, la joyería. El Día de los Museos estará completamente abierto. Y el martes 18, que es el verdadero Día de los Museos, digamos, habrá unas puertas abiertas de 10 a 14 horas y de 16 a 20 que es las 8 de la tarde, completamente gratis. Habrá una exposición guiada para las muestras permanentes a las 10 y media, a las 11, a las 11 y media, a las 12, a las 16:30, a las 5 de la tarde, a las 6, a las 7 de la tarde. Bueno, el que se quede sin verlo es porque no se acerca, porque en cualquiera de ellas seguramente se puede colocar. Y les voy a decir un teléfono para que accedan a reservar. Es el 963-799-473. El museo siempre se abre de 9:30 a 14:30 horas. Y bueno, si entran en su página web también hay descargas para la familia. Y les digo una cosa, que vayan a los museos, que tienen el MUBIM con Berlanga, que tienen el Museo de Bellas Artes, que está magnífico y adquiriendo y llegándole obras nuevas y organizándolo todo porque va a ser una preciosidad. Que tienen que ver Valencia, que hay muchas cosas, que hay cosas que hay gente que no conoce, que vayan al Botánico, al MUBIM, al IBAM, al Carmen, que pase en Valencia. Y nosotros volveremos la semana que viene, volveremos a pasearte. Y no se olviden de una cosa, que lo pueden mirar en la radio normal de toda la vida. Estamos en el 102.5 de la FM, estamos también a través de la web de la radio de la upv.es, radio.upv.es, y también nos pueden escuchar en la app UPV Comunica. Y también repetimos el sábado a la misma hora, a las 13 horas. Y le digo adiós, Antonio, gracias por haber venido esta mañana aquí. Sari, gracias como siempre, y a ustedes hasta la semana que viene. Adiós.
Muchas gracias.